damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
Su atención, por favor. Abordar por puerta 3 aquellos pasajeros que tomen este vuelo con destino internacional.
Ese ruidito de avión, cada vez que lo escucho me da
ganas de subirte a uno.
Y nos vamos a subir a uno.
Nos vamos a subir a uno.
¿Estamos listos?
Nos vamos para el norte.
Bastante al norte. Vamos a cruzar la frontera a Brasil. Pero no vamos a ir al Mundial, ¿eh?
No.
Vamos para el otro lado. A una ciudad pequeña, alrededor de 20.000 habitantes.
Para Brasil es muy pequeño.
Sí, bueno, en general en todos lados, 20.000 habitantes es una ciudad pequeña. Una ciudad que queda en el interior profundo de Brasil, en el interior del estado de Mato Grosso do Sul. Está como enclavado entre el norte de Paraguay y el este de Bolivia. Esa es la zona, al sur del Pantanal.
En la zona de la Sierra de Bodoquena.
Tal cual. La Sierra de Bodoquena le hace como de muralla. El Pantanal está al norte, la Sierra de Bodoquena, y esta zona de la que vamos a hablar al sur. Y la Sierra de Bodoquena le hace como de muralla al agua del Pantanal. Uh-huh. ¿A qué la obliga? A infiltrarse en la tierra, la que no se va por el río Paraguay, por la cuenca del Paraguay. El resto es como que se infiltra y aparece al sur de la Sierra de Bodoquena en un sistema calcáreo, filtrada y ultracristalina. ¿Y dónde aparece? En la localidad de Bonito.
De Bonito. Debe ser una de las aguas más cristalinas del mundo.
Definitivamente es la más cristalina del mundo. No tiene ni comparación con esa cristalinidad que tienen las aguas caribeñas, por ejemplo, que uno ve de arrecife. No, esto es mucho más cristalino.
Esto es nada, es como si fuera nada.
Y yo te digo una descripción de un amigo, por allá por el 2004, que habíamos hecho un viaje, y estábamos haciendo snorkel en un río, y él, cada vez que nos sumergíamos, que yo salíamos a la superficie, me decía, es como volar, pero adentro del agua.
Mirá qué bueno, qué
por
buena
la sensación de que no había nada, digamos.
No se ve ni una cosa.
La visión es absolutamente más de 20 y pico, 30 metros, pero perfecta. Perfecta. No, una cosa muy asombrosa.
¿Y cómo se llega a Bonito?
A ver, Bonito desde acá de Argentina, saliendo por Puerto Iguazú, Foz de Iguazú, a 850 kilómetros al noroeste.
Ajá.
En el estado de Mato Grosso do Sul, ahí queda Bonito.
¿Por ahí está Campo Grande?
Campo Grande es la capital del estado y está a unos 300 kilómetros al este de Bonito. Esto estaría 300 kilómetros al oeste de Campo Grande. Bonito es una muy pequeña localidad, pero reúne unas características muy particulares. Se ha convertido en la capital o el polo ecoturístico de aventura de Mato Grosso do Sul.
Sí.
Y aparte tienen una conciencia ecológica muy, muy alta. En general, todos estos lugares donde se practican actividades, que ahora vamos a nombrar algunas, eran campos de cría de ganado. La mayoría eran de cría de ganado. Está en lo que en Brasil se conoce como cerrado, que no es desierto, sino es que es mata, pero no es Amazonas. Es mata, ellos le llaman mata ciliar. Son muchos bosques en galería y mucha vegetación, es muy verde la zona, pero no es selva.
Yo leí por ahí que estas tierras en un principio eran indígenas, o no sé si siguen siendo indígenas.
Sí, de hecho hay un área indígena que es de la etnia terena, que es la de la zona, es la local, digamos, la etnia local. Son tupí-guaraníes, de todas maneras, es de la gran familia tupí-guaraní, como casi toda Sudamérica.
Ajá.
En esta zona vamos a encontrar actividades de aventura y de contemplación. Para los dos gustos hay. Claro. El que quiera movimiento, hay mucho. Y para el que no quiera tanto movimiento, sino ir a mirar y disfrutar de paisajes, también lo tiene.
A mí me gusta el canopy.
Ibirapé en lengua tupí quiere decir el camino de los árboles. Camino das árboles. Así se dice. Bueno, es el primer circuito de arborismo en Mato Grosso y está a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad. El centro de la ciudad de Bonito tiene una plaza muy, muy rara. En este sentido, normalmente nosotros conocemos las plazas, o tiene una pirámide, o tiene la estatua de San Martín, de Urquiza, de Belgrano, de alguien.
Sí.
Bueno, allá no tienen, el prócer local, que es el coronel Pilar Rebúa, no tiene estatua en la plaza. ¿Sabes qué hay en la plaza? ¿La estatua de qué? Dos piraputangas. Ojo, bueno, son peces, aclaro por las dos. Son qué dos bueno. peces muy parecidos a nuestro dorado.
Sí.
Bueno, nuestro digo, pero allá también hay.
Son color naranja, sí,
mal. Tienen la cola color naranja. Piraputangas.
Son...
Pira quiere decir colorado, precisamente.
Ah, mira.
Y putangas, bueno. Vaya uno a saber lo que quiere decir. Más allá del nombre, que parece un poco extraño, digo, las piraputangas son el eje central de la vida de Bonito.
¿Es lo que más vale en Bonito?
Es lo que más vale. Valen más vivas que muertas estos peces. Y tanto es así que le han hecho una hermosa escultura a dos piraputangas en el medio de la plaza. Bueno, me dijo arborismo, canopy, arborismo. Ir de una copa de un árbol a otro, a unos 25 o 30 metros de altura.
Sí.
Como en una tirolesa, pero que no se baja de los árboles. Son
claro.
plataformas instaladas en los árboles y uno va...
Mucha adrenalina,
Precioso.
Porque parece que te vas a estampar contra los árboles.
Y hay
dos... La sensación es esa.
Hay dos, ¿cómo llamarlos? Dos tramos entre dos árboles muy altos, alrededor de 30 metros, que tienen un desnivel un poquito mayor que los demás tramos. Son como 12 tramos en total.
Uh-huh.
Bueno, esos dos tramos se superan los 60 kilómetros por hora.
¡Apa! Hay cosquillas en el estómago.
Hay cosquillas por todos lados. Y lo normal,
como en la montaña rusa.
Y lo normal es que uno, sin quererlo, sin pensarlo, pega esos gritos de ¡ah! Porque está descargando adrenalina.
Bueno, lo que yo te decía es cierto. Parece que uno se va a estampar contra los árboles, contra las ramas, las hojas.
Totalmente seguro.
Es totalmente seguro. Está programado, está
diseñado. Y hay en cada plataforma a la que uno llega, de árbol a árbol, hay lo que ellos llaman monitores, que serían como instructores.
O un guía.
Exacto, que nos desenganchan de una cuerda y nos enganchan a la próxima para poder seguir el recorrido.
Claro.
Es un lugar muy divertido, porque aparte tienen puentes que son puentes móviles con cuerdas para ir de un árbol a otro. Bueno, yo
te no cometas el error de ir porque te van a pegar la sacudida.
Yo no te puedo explicar lo que te divertís en ese lugar. Y Virapé, esto es canopy o arborismo. Otro lugar que tienen tres ríos fundamentalmente, el Formoso, el río de la Plata y el río Sucurí. En el río Formoso se hace lo que normalmente se conoce como una flotación, que son unas balsas, tipo un rafting, pero no es rafting porque no son aguas blancas,
uh-huh.
sino que son aguas muy calmas, pero cada tanto tienen un escalón de casi 2 metros, que ellos llaman cachoeira, que es una cascadita, pero de 2 metros y moneda, con lo cual el bote cuando...
Se verticaliza.
Hay que agarrarse de algo porque te va de cabeza. Bueno,
qué lindo.
Divertidísimo, obviamente se sale... normalmente ese paseo se hace con más de un bote y la guerra de agua es instantánea, de bote a bote es instantánea. Hay un lugar que normalmente se hace una parada de unos 15-20 minutos donde la gente tiene oportunidad de bañarse en el río y todo el mundo se tira de cabeza al agua porque obviamente es un lugar de agua.
¿Sí?
Y cuando está todo el mundo en el agua, los guías muy simpáticamente los hacen mirar a la vecina orilla. No es un río muy ancho, debe tener menos de 20 y pico de metros.
¿Y qué hay ahí?
Yacarés. Y los yacarés te están mirando.
Te miran con ganas.
Claro, pero cuando vos te tirás al agua, está todo fantástico. Porque venís de remar
claro.
y entro a todo el mundo al agua. Y cuando te dicen, miren lo que hay enfrente y ves los yacarés.
¿Querés salir volando?
Bueno, por suerte no estamos en el menú de los yacarés nosotros. Entonces no hay ningún riesgo, porque de hecho después de que se sube nuevamente a los botes, se va hasta la vecina orilla a verlos más de cerca.
¿Qué son, yacaré vegetarianos?
No, el yacaré no nos tiene a nosotros como seres humanos en su menú de alimentos. No estamos en el menú.
Ah, pero yo he visto que a veces el yacaré se ha lastrado. O el yacaré o el cocodrilo no, o alguien se ha lastrado.
Los cocodrilos son otra cosa. El yacaré, los que hay acá, por lo menos los ñatos, los overos, demás,
no
nos tienen en el menú.
Mirá qué interesante. O sea que por más que se mueran de hambre, no...
No sé si morirse de hambre, ahí no se mueren de hambre, porque normalmente la dieta del yacaré es una capibara, un carpincho, o peces, pirañas y eso. y ahí hay abundancia.
Qué bueno.
Ah, bueno, en el río también hay pirañas. Sí, no, bueno. No pasa nada. Bueno, seguimos, no me asuste a la clientela.
No. Es lo que le da adrenalina también, ¿no?
Obvio, pero todo esto viene una vez que uno está dentro del agua. Antes no dicen nada.
Ah, mira.
Esto es fantástico. Hay lugares, como todo es una gran capa calcárea de sedimento marino, porque fue fondo marino hace millones y millones de años, toda esa conchilla que fue muriendo y se depositó formó una gran capa calcárea, que es por donde se filtra el agua, por debajo de la Sierra de Bodoquena.
Sí.
Y en algunos lugares se ha abierto en la superficie como una oquedad, y estos sistemas de cavernas bajo el piso están al descubierto. Hay uno que se llama Abisma Añumas. Este abismo son 72 metros en donde se desciende a rapel vertical hasta un lago interior de la caverna. Pero hay 72 metros de rapel.
Qué lindo el rapel.
Se baja, hay un pequeño deck con una balsita.
¿Es un rapel por una pared o...?
No,
es flotante.
Es flotante, en vuelo, digamos, ¿no? Es la cuerda que viene desde allá del techo y nada alrededor. Y se llega a una pequeña balsa, un deck, donde uno desciende, se saca el arnés, se pone el traje de neopren, máscara, aletas y al agua.
A snorkear. O bucear.
Se puede hacer buceo, pero para el buceo hay que tener el brevet, digamos, de buzo. Pero para el común, snorkel. Snorkel en agua ultra cristalina. Todo este sistema de agua termina alimentando, y es alimentado a la vez, por el acuífero guaraní. Es parte del acuífero guaraní. Hay surgentes de agua, que son los que alimentan estas lagunas y ríos, y hay otra cantidad inmensa de agua que se fue
al acuífero. Me llamó la atención, dijiste surgentes.
Surgentes, explícame manantial. Eso. Surge de debajo de la superficie del agua.
Uno ve que hay como un manantial, vas por abajo del agua,
sí,
lo
y
ves,
desde el piso surge agua.
Surge como si fuera un chorro, digamos.
Después voy a poner un video en nuestra página de un viaje que hicimos cuántos años, donde se ve perfectamente el surgente de agua del río Sucurí, en ese caso. Bueno, pero en el abismo Añumas, dije, se baja en rapel 72 metros. Hay que ponerse el traje de neopren, la temperatura del agua está alrededor de 20 grados y se puede hacer snorkel. El volumen de agua aproximado que tiene esta laguna son unos 24, 25 mil metros cúbicos con una profundidad de 80 metros. Obviamente no se desciende menos haciendo snorkel, ¿no? Pero hay estalactitas y estalagmitas bajo el agua.
¿Bajo el agua?
Bajo el agua, porque en algún momento hubo mucho menos volumen de agua, se formaron estalactitas, sí. Cuando subió el volumen de agua, las dejó abajo del agua. Ah, es una caverna fabulosa. Esto es para recomendar. Todas estas actividades en Bonito se hacen con guía. No hay ninguna posibilidad de hacer ninguna sin guía.
O sea, seguro. Siempre.
Ultra seguro.
Muy seguro.
Pero aparte porque cuidan el lugar.
Claro.
¿Está bien?
Sí.
Vamos a hacer una pausa, me tomo un respiro, me bajo de la mochila.
¿Escuchamos una buena música?
Escuchamos algo de música y después seguimos.
Outro lugar ao sul,
Vamos a fugir.
Vamos a fugir.
Vamos a huir, dice. Qué de ganas de huir, ¿no? De Shaván y Daoud.
Qué ganas. Sí. Poner la mochila y huir. Vamos a huir.
I love you, I love you. Qué lindo tema. Bueno, seguimos en Bonito. Vamos a otro destino. Río Sucurí. En este es uno de los ríos, entre los otros dos que hay, Formoso, dije, Río de la Plata, donde normalmente se hace una flotación con snorkel, traje de neopren y aletas, para ver la fauna del río. Dije, son aguas ultra cristalinas. Si bien era agua no fría, es fresca, no es agua fría, se hace con traje de neopren. Y se más o menos lleva unos 45-50 minutos de flotación arrastrado por la corriente.
¿Qué se ve? Vamos a ver a los piraputangas.
Las piraputangas, los dorados y algunos otros que no retengo los nombres, pero está lleno, lleno, lleno. Y los tenés a tu alrededor. No los podés tocar porque obviamente se espantan, claro. Pero los tenés a tu alrededor permanentemente.
O sea que si vos no los intentás tocar, ellos no tienen ni un drama para el lado tuyo.
Te nadan alrededor, es impresionante esto. Este es en el río Sucurí. Sucurí. En tupí, guaraní, quiere decir, nosotros lo conocemos con otro nombre, anaconda.
Ah, qué bueno.
Es la sucurí.
Por lo largo debe ser, ¿no? Del río.
Porque no, porque hay anacondas en el río.
Ah, mira qué bueno. Qué suerte que tampoco estamos en su menú, los seres humanos.
No, estamos en el menú para nada tampoco. Y puedo, cuando voy a subir un video para que la gente lo vea, en uno de los viajes, haciendo este famoso snorkel en el río, vamos con guía, que es son estancias privadas que todas reciben turismo, ¿no? Que es un guía de la estancia, Río Sucurí se llama la estancia, y en un momento yo iba filmando al grupo haciendo snorkel, y el guía me agarra del brazo derecho, y se ve el movimiento de la cámara porque obviamente me descompensa. Y yo no había advertido que debajo mío estaba pasando una anaconda. Y desde ese momento en que me di cuenta, me olvidé del grupo y me fui con la anaconda. Y está filmado, está todo filmado eso.
Qué bueno.
No, impresionante, impresionante. Un lugar, a mi gusto, de los mejores que he conocido en Sudamérica. Que no es poco.
Que no es poco, sí.
Sigo. Laguna Misteriosa. La Laguna Misteriosa o Laguna Misteriosa. Paseo, obviamente, todos los paseos se llega por un sendero a través de lo que llaman Mata Ciliar, que es el cerrado, que es lo que nosotros, el monte.
Claro.
Monte. ¿Qué tiene de atractivo esto? Es una laguna dentro de una gran caverna de la que no se conoce la profundidad.
No se conoce la profundidad.
No. ¿Cómo? Tanto es así que uno, y bueno, han bajado buzos, el agua es ultra cristalina, ultra, estamos hablando siempre de agua muy, muy cristalina. Han bajado buzos, a unos 10 metros de profundidad o similar, se abren dos oquedades, como dos tubos sí. que bajan, y se ha llegado a 240 metros y no se le ve el fondo. Es muy probable que pueda pasar algo así como que, no sé, esto, arriesgo yo.
¿Salir en China?
No, baja el acuífero guaraní esto a lo mejor.
Claro.
Y obviamente no hay fondo ahí, no sé cuántos kilómetros para abajo se irá. Entonces, bueno, pero sí tiene fauna. Hay pececitos de medios plateaditos que con la poca luz que entra por el hueco... Exactamente. Son brillitos en el agua permanentemente. Es un lugar muy, muy lindo. La otra gruta... Esta es la Laguna Misteriosa. La otra gruta, pero esta ya es más de contemplación. Acá no se bucea, no se hace snorkel, no nada. Se llama la Gruta del Lago Azul o de la Lagoa Azul.
Ajá.
Un indio terena, obviamente que son los que conocen la zona, la descubrió en 1924. Todos estos lugares se descubren a raíz de, o porque se desmorona una pared calcárea que deja al descubierto una oquedad, que termina a lo mejor siendo una caverna o como en el abismo Añumas, era el techo de esa caverna.
Si yo no leí, bueno, en estos lugares se han encontrado restos del...
Fósiles.
Fósiles del famoso tigre de dientes de sable. O sea, no he leído mal alguna
exactamente,
vez.
Exactamente. Son restos geológicos y paleontológicos del Pleistoceno. Y están bajo el agua. Este lugar en particular, por allá por los años 70 y tantos, una expedición franco-brasilera. ¿Sabe quién era, cuando dicen franco-brasilera, quién era el Franco? Jacques Cousteau.
Ah.
Estuvieron buceando y filmando dentro de la laguna, bajaron a más de 90 metros y había como una, no sé, como una oquedad que comunicaba a otro sector que bajaba más, y bueno, no tenían los tanques de aire suficientes, no sé cómo era la cuestión, que no pudieron hacerlo. Pero encontraron fauna muy rara, como un camarón blanco. Un camarón albino, obviamente porque vive en la oscuridad. Sí. Y nadie se explica cómo llegó hasta ahí. Si es. Yo no tengo la información, pero en aquel momento me acuerdo que no tenían explicación de cómo había llegado. Si es un resto, no fósil porque está vivo, pero sí. Digo, de otro periodo de la Tierra, muy anterior, y que esto quedó aislado y por eso sigue viviendo ahí. O cómo llegó hasta ahí un camarón que no tendría por qué estar ahí. Pero bueno,
ahí hay datos de hace 10.000 años atrás, ya tienen datos
por eso, de fauna.
Claro.
Pero no que vivían dentro de esta caverna, sino que han caído en la caverna. Y han caído dentro del agua. Bueno, esta laguna azul es azul. Y es recontra azul el agua, pero es cristalina. Pero a la vista, porque esto se bajan como unos ciento y algo de metros desde superficie,
la luz. Los minerales que reflejan y eso.
Yo voy a poner una foto porque la entrada es una oquedad bastante grande, a lo mejor 4 o 5 metros, que hay que bajar unos ciento y pico de metros para llegar hasta el nivel del agua. Alrededor de 9 o 10 de la mañana en esa oquedad el sol da directo. El efecto de luz que hace cuando entra sol por la abertura de entrada es una cosa impresionante. Impresionante. Después voy a poner alguna fotito para que vean. Y el último lugar que voy a mencionar, que también es de contemplación, es el buraco Das Araras. Las araras son como guacamayos, loros grandes, y son de colores.
Sí.
Buraco porque es una dolina que se ha derrumbado y han quedado como paredones de arcilla. Y las araras han no solo nidificado, sino que comen la arcilla, porque comen frutos verdes.
Ah, mira.
Que les hacen muy mal, como si fuese una indigestión.
¿Sí?
Bueno, y con los minerales de la arcilla, picoteando la arcilla, tragan la tierra esa que tiene minerales, y con eso es como que se curan.
Se curan.
Exactamente. No se intoxican, por lo menos, comiendo
¿Y
comen
por qué
tierra.
Comen lo que les hace mal?
Porque está disponible.
Claro, es como el humano, que no tiene que fumar y lo fuma, digamos.
Sí, pero en este caso es un alimento.
Pero qué raro en un animal que haga
No, pero no es el único. No es el único. Hay muchísimos que van a a roer, a comer tierra por los minerales que les aportan.
Mira.
Hay infinidad de bichos, porque aparte se da una cuestión, como es un lugar muy húmedo y con bastante lluvia porque están cercano al pantanal, sí. No hay sales disponibles en superficie, en las plantas y todo eso, no hay, claro, sales. Entonces en la tierra están las sales, y sobre todo en este tipo de arcillas, que tienen minerales y sales, y esta es la forma que tienen los animales de incorporarla. Van muchos pájaros, loro, cotorrita, eso, las ararás, y algunos otros animales como jabalíes, por ejemplo. Yo digo, es un lugar sorprendente, ¿eh? La zona de Bonito. Después tienen para hacer bici, tipo
mountain bike, claro, para,
claro, pero acá no hay montaña, claro. Salvo las sierras de Bodoquena, que se puede ir también, pero digo, por la mata, por el monte, claro. Cuatriciclos. Hay una actividad que le llaman boyacross, que es como una, bueno, no son cámaras de camión al estilo de la cámara de rueda, pero es de ese estilo, donde uno se va sentado dentro y va por el río flotando, cascaditas y todo eso. Sí. Y va mirando el paisaje, obviamente. La característica del paisaje es el monte, pero con mucha fauna, mucha. En algunos lugares, yo no los he visto en este lugar, en Bonito, pero sí sé que hay gente y hay fotos que así lo atestiguan, jaguares, tapires, pecarí, jabalí,
mucho.
Ciervo, sí, hay mucha fauna. Y hoy todo el mundo, las estancias sobre todo, que en algún momento se dedicaban a la cría de ganado,
hoy turismo.
Totalmente, a full con el turismo. Y está manejado desde el municipio con cantidad de gente que puede ir por turno a uno de estos lugares. No pueden ir 500 personas, claro, por 30. Y no soporta más de 30, entonces hasta que no salgan esos 30, no entran otros 30.
Qué bueno eso.
Y esa aparte, regulación, para que no haya una especulación tampoco con cuánto cobra uno y otro, la tarifa la fija el municipio y es para todas las empresas igual.
Está regulado todo, digamos.
¿Le gustó?
Me encantó, sí.
Bueno, para octubre preparemos la mochila y nos vamos a Bonito. ¿Qué tal,
No es mala idea, tío.
Chicos, nos vamos a la pausa.
Espacio publicitario. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980, Fuego del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural.
Caracas.
¿Sí? Caracas Café, chamo.
Qué bien me sabe Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana. Arepas, tequeños.
Tequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terrazas y arepas.
Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe, Villa Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche. Tuab Disco. Disco. Tuab Disco. Tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala. Queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes. Navegamos con la brújula al cuello.
Navegamos con la brújula al cuello.
Unidos por una cuerda.
Unidos por una cuerda.
Caravana de caracoles tirando de nuestras cosas. El sol en la piel y millares de estrellas alumbran nuestra aventura.
Volvemos de Brasil.
Volvemos de Brasil.
Pero nos vamos al sur ahora. Va no tanto al sur. Nos vamos a paisaje blanco. Cierre los ojos. Yo le pinto. Paisaje blanco. Y escucha esto. ¿Qué es? Todo blanco.
Y... paralelo simple.
En paralelo.
En paralelo.
Pequeño slalom. A izquierda. A derecha. A izquierda.
Qué lindo.
¿Esos son los, ese sonido son las tablas de esquí en la nieve? Empezó la temporada de nieve.
Empezó.
Empezó la temporada de nieve.
Y hay que disfrutarlo, hay que salir a disfrutarlo igual que en verano.
Vamos a hacer así como un raconto rápido de centros de esquí de, que tenemos en el país. Tenemos en Mendoza, Vallecito, Islas Leñas. Uh-huh. Más al sur en Neuquén tenemos el Batea Maguida, Cabiahue, Chapel con San Martín. En Río Negro, el Catedral en Bariloche, obviamente. Uh-huh. Tenemos La Olla en Esquel.
En la Angostura.
El Cerro Bayo. Y el Cerro Castor, el Cerro Castor en Ushuaia. Todos esos destinos de nieve tenemos en el país. Y estamos en plena temporada. Pero yo quiero llevarlo a uno que para mí es el más emblemático y el que más historia y tradición tiene en el país, que es el Cerro Catedral en Bariloche. Cerro Catedral, que se remonta a cuando don Vicente Robles instalaba las primeras sillas y década, no sé, de, ahora lo vamos a consultar, pero por allá por el año 50, si yo no recuerdo mal. Después se transformó en Roble Catedral, después apareció el Lado Bueno, hoy es todo el Gran Catedral, es toda una sola empresa. Y empezó la temporada de nieve, y hoy, si yo no me equivoco, están habilitando la séxtuple, la cuádruple a nubes y demás. Pero para sacarnos esa duda vamos a hablar con alguien de allá. ¿Qué te parece?
Dale, me
gusta. El señor Andrés Andy Lamunier. Andy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien, bien, gracias.
¿Cómo estamos en Bariloche?
Impecable.
Impecable. Día de sol, día de nieve, ¿cómo está?
Arrancó con bastante neblina la mañana, uh-huh. Pero bueno, eso presagiaba un muy buen día despejado y de sol.
De
que
sol.
Es lo que pasó a partir de mediodía, claro. Y ahora está totalmente despejado y... fresco, pero bien bueno.
Día ideal para estar en el cerro, entonces.
Sí, señor, claro.
¿Tan, abrieron hoy las aerosillas que faltaban? Porque entiendo que la semana pasada arrancó la temporada.
Exactamente. El fin de semana pasado estuvo funcionando un sector de la montaña, el sector medio, de todo lo que es, como bien decía, séxtuple, lynx, cuádruple. Uh-huh. Después se habilitó un sector para principiantes en la zona de Amancay, en el terminal superior de Amancay, uh-huh. Más hacia la parte sur de la montaña, la catedral, y hoy se rehabilitó toda la parte media, y bueno, pues se irán incorporando más medios.
A medida que vaya nevando un poco más.
Y un poco más de nieve, que está previsto para la semana próxima, así un poco más de nevadas, de acumulación. Así que,
en general, todavía me imagino que debe haber poca gente, turistas, y hoy la montaña está más para los locales, ¿no?
Sí, pero en realidad hay turistas también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, hay algunos brasileros que le han escapado a la...
a la Copa del Mundo.
Entonces, bueno, el destino nieve para los brasileros
siempre es
algo que les gusta, que los atrae, porque es lo que no tienen, lo raro para ellos. Así que ellos vienen. Y empieza a haber ya también algún movimiento regional, y bueno, claramente en local los fines de semana es donde más lo aprovechan.
Seguramente. Y en próximas semanas ya empiezan las vacaciones de invierno, con lo cual este...
próximo fin de semana...
el aluvión del resto del país.
Sí, empieza.
¿Y hoy Bariloche cómo está para recibir el turismo? ¿Bien?
Sí, está bastante armadito todo, ¿eh? Muy buena promoción por parte de Emprotur, así que hay como una expectativa buena. Uh-huh. Bueno, pues siempre hay factores externos inmanejables que son los que terminan... Sí, sí.
Bueno, pero por lo menos...
Estamos anunciando a veces, pero en principio está todo como muy bien preparadito.
Pero por lo menos este año no tenemos la consecuencia del volcán como hace dos o tres años atrás, ya cuatro, ya no me acuerdo.
Por Dios, sí, tres años.
Tres años ya pasaron.
Qué momento.
Qué invierno. Qué invierno duro fue.
Para quienes lo vivimos.
Sí, seguro. Yo tuve oportunidad de estar por allá en agosto con ustedes. Y recuerdo que fue un invierno durísimo eso.
Sí.
Con quien hablaba era un sufrimiento, porque obviamente se había perdido la temporada alta, ¿no?
Sí, fue así como muy duro desde lo laboral, lo económico, fue paisajísticamente
también,
impresionante.
Sí, lo dejó todo gris.
Rarísimo,
todo,
¿no?
Gris.
Era todo gris, pero mezclado después con la nieve.
Sí.
Los colores del agua con la sedimentación de esa ceniza depositada en los espejos de agua, la verdad era...
Sí.
O sea, más allá de las consecuencias económicas, era como muy...
Le cambió el paisaje a Bariloche.
Sí, tal cual. Sí.
Pero con el tiempo va a redituar, vas a ver que en flora por lo menos va a redituar.
Sí, ya lo empezamos a ver el año pasado.
Claro. Andy, voy con mi familia. Tengo chicos. ¿Todos podemos esquiar? ¿Qué hago con los chicos? ¿Hay escuela? ¿Cómo funciona esto? A ver.
Hay escuelas de esquí, hay varias escuelas.
Uh-huh.
Hay dentro de esas escuelas hay algunas, no todas, que tienen escuelita infantil, donde hay grupitos que se van armando como con instructores de esquí especializados, de acuerdo a la cantidad de chicos van ayudados allí con algún asistente.
Claro.
Como para mantener el grupo unido y que puedan realmente disfrutar y aprender. Hay esquemas de mediodía por la tarde o de día completo, uh-huh, con un almuercito entre medio que pagan a comer algo,
ajá,
mientras los padres entonces pueden ir disfrutando con otro instructor, uh-huh, como para también ir aprendiendo todo esto del esquí.
A los padres me imagino que nos cuesta un poco más sacarnos el miedo, ¿no?
Sí, generalmente los papás ya empezamos a endurecernos un poco. Cuesta un poco más, pero todo se puede. En realidad, hoy por hoy,
sí,
gracias a la tecnología aplicada a los esquíes y también a las técnicas de enseñanza, claramente después hay un factor determinante también, que es la predisposición a un esfuerzo físico que obviamente hay que hacerlo.
Seguramente.
O, digamos, qué actividad o inactividad es la que hace este adulto como para determinar en qué tiempo. Pero en 4, 5 días, en una semana...
En una semana sale más o menos esquiando.
Sale moviéndose como para que sea disfrutable.
Claro. Sí, no es para campeonato de esquí,
sino para
disfrutarlo.
Uno se puede mover por la montaña, claro, ya compartir un poco con los chicos, que generalmente aprenden mucho más rápido.
Sí, seguro.
Pero bueno, también porque son distintas metodologías de enseñanza, por lo tanto, por eso se para, ¿no?
Y distintas flexibilidades también.
No, es todo.
Y tampoco tienen miedo, ni siquiera el miedo al ridículo en la caída.
Todos dan mucha ventaja, están más cerca del piso también.
Todo, absolutamente todo. ustedes, Andy, tienen una escuela, ¿verdad?
Yo trabajo en una escuela de esquí, sí.
¿Y cómo se llama la escuela?
La escuela es Condor Fly.
¿Y tienen escuelita para chicos?
Compartimos escuelita con otras escuelas más.
Ah, hacen como un pool.
Como un pool, claro.
Claro. ¿Y estos ya están abiertos, ya están con clases?
Las escuelas están todas funcionando, el cerro, digamos, está funcionando en un 80% tal vez, hay algunos negocios todavía cerrados porque realmente el movimiento grande empieza sobre el próximo fin de semana.
Sí, seguro.
Por cuestiones también laborales hay muchos que prefieren esperar hasta el 1 de julio.
Claro. Sí, para hacer el mes entero, digamos.
Para ser claro.
Hoy por hoy el...
Pero está todo funcionando.
Todo arrancó.
Marta, como digo, van a encontrar probablemente aquellos que estén por acá o que vengan en los próximos días, así en esta próxima semana, puedan llegar a encontrar algún negocio todavía cerrado, pero...
Pero ya pronto abrir.
El próximo fin de semana
ya está todo. Seguro. ¿Y el pase diario qué está costando hoy por hoy? ¿Tenés idea?
Los pases tienen un valor diferenciado de acuerdo a la fecha, entonces hay temporada baja, media y alta. Hoy el pase
más o menos,
diario está en, si no recuerdo mal, 405 pesos. Yo sabía que tenía que agarrar el tarifario.
No importa, no, pero está bien. En el orden de los
400. Puedo estar un poquito más, en el orden de 500 pesos el pase diario, tal vez no llegue a 500. Y en alta temporada, que es el valor más alto, va a estar en 610 pesos. Todo eso siempre para adultos.
Para una familia es un número, por día.
Es un número, sí. Bueno, el esquí siempre fue un deporte de juntar mucho pesito para poder hacerlo.
Sí, pero en otra época era más accesible para a nivel país, digo, ¿no? En nuestras economías particulares era más accesible. Hoy me parece que se ha puesto un poco... Bueno, todo se ha puesto como saladito.
Los números, la realidad es que los números son muy grandes, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa es que juntarla cuesta y gastarla se gasta rapidísimo.
Muy rápido.
¿Sí? Exactamente. Andy, vos sos guía de montaña, ¿verdad?
Sí, está bien.
¿Y tu hermano Chulengo también?
También, claro.
¿Y quién fue el instructor de ustedes? Porque tengo alguna versión de que un tal Otto por ahí andaba, puede ser.
Sí, nosotros estuvimos, bueno, tengo un padre que nos llevó siempre a caminar, así que nuestros primeros pasos en la montaña fueron con él, pero ya él como miembro del Club Andino Bariloche nos inscribió en la escuela de montaña del Club Andino allá por el año 66, 67, y bueno, ahí tuvimos como guías a Carlos Sontag y después también, o antes, no me acuerdo el orden bien, creo que fue primero Otto Meiling y después Carlos Sontag, sí.
Qué lujo ese, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Estamos hablando de...
haberlos conocido y disfrutado, porque eran con una metodología muy distinta
a
lo que se puede aplicar ahora, pero gente con... impresionante experiencia,
¿no? Y con la pasión que tenían por la montaña encima.
Vida dedicada a eso.
Y Otto Meiling, uno de los pioneros, pero de los pioneros del esquí en Bariloche.
Pioneros de todo lo que es
montaña. De todo lo que es montaña, ¿no?
Integral, digamos.
Pero aparte del...
escalada en roca, escalada en hielo.
Y del esquí en
particular. Caminata, expediciones así tipo de ir a mapear, a meterse en lugares que nunca había entrado nadie, como para ir conociendo y ampliando el mapa.
El horizonte.
De la región.
Claro. Bueno, de hecho, el Cerro Navidad y todo eso, el nombre se los ha puesto Otto Meiling, si yo no recuerdo mal.
Sí, es creo que el que más nombres puso, habiendo estado en el lugar, ¿no? Porque después hay muchos nombres puestos desde alguna oficina.
No, estando en el cerro.
Claro.
Qué bárbaro. Y haber tenido el lujo de conocerlo y de ser un discípulo, me parece que es...
Sí, la verdad fue... Sí, eso fue muy, muy interesante haber compartido ese tiempo con él. Bueno, yo después también, por el vínculo con el Club Andino, iba bastante a la casa, más allá de esa relación que tuvimos en la escuelita de montaña. Teníamos vínculo de ir a visitarlo, su casa ahí arriba, en el faldeo del Otto, en el Largo.
Sí. Qué valor. Bueno, otro día, con un poco más de tiempo, te vamos a molestar nuevamente y vamos a hablar del aspecto montaña, ya no del esquí, sino montaña en Bariloche.
Dale, cómo no.
¿Te parece?
Con todo gusto, acá estamos.
Te agradezco muchísimo, Andy. Nos estaremos hablando en breve tiempo.
Por la discusión.
No, por favor.
Los esperamos por acá, claramente.
Claramente vamos a ir por ahí a esquiar cuando esté la nieve a tope.
Acá estamos, un abrazo.
Grande. Abrazo para vos, gracias. Andrés Lamuñer, Condor Fly es la escuela y esto es el Cerro Catedral. ¿Vamos para allá?
Vamos para allá.
¿Qué tema?
Que Nico y Donkey
no dejan de bailar, no dejan de bailar
con los temas acá.
De los 70 esto, Deep Purple.
De los 70,
Deep Purple, de Long Play Matching Hit, si no recuerdo mal. Starway, no, Highway Star.
¿Todavía estaba Ian Gillan
en este tema? Sí, en eso sí.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno.
Tengo algo para comentarte. Antes de
comente.
Te voy a contar.
Comente.
Adriana, Julia, Milenka, mirá qué nombre.
Milenka,
Juan Andrés y Esteban.
Y Flavia. Y Flavia.
Ah, ¿y Flavia también?
Flavia.
Esa no la tenía yo. Ajá. Bueno, escribieron por los premios, los vamos a repartir democráticamente.
Como siempre.
Y les vamos a avisar.
Contestar. Listo.
Gracias. Y tengo algo para comentar.
Comente.
Algo que vi en internet y me llamó mucho la atención.
A ver.
Es una especie de ranking de los mejores países del mundo.
El buen país.
Así se llama. Es el buen país. Es un ranking, como decía, donde toman o miden la contribución de cada país al bien común de la humanidad.
Mm-hmm. ¿Mm?
Este señor, que es un británico,
se llama
Simon
Anholt.
Sí. Lo que hizo él es tomar estos 35 puntos que tiene la ONU para determinar cuáles son los mejores países. Entre ellos, algo importante es la contribución al medio ambiente.
Eso es importante,
Sí, y a todo lo que es sustentable, ¿no? Te voy a contar cuáles son los 10 primeros países.
A ver. Si es por contribución al medio ambiente, sustentabilidad y como buen país.
Tirar alguno que vos querés.
Yo presumo, presumo que Nueva Zelanda debe andar por ahí.
Ajá.
Dinamarca, Suecia, Australia, Canadá posiblemente.
Te los digo.
A ver, vamos.
Te los digo, mira.
A ver si acerté alguno.
El primer lugar es Irlanda.
Irlanda.
Ahí.
Qué bueno.
No lo tenía. Acá hay alguno de los que vos dijiste, que yo también lo tenía. Y hay una sorpresa que te vas a llevar, que me la llevé yo también.
A ver.
No está Canadá.
Ah, no está Canadá.
No está Canadá. El segundo lugar quedó para Finlandia.
Finlandia.
Suiza. Holanda, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Noruega y Bélgica.
Estos son los 10 que más aportan al bien común en
la humanidad, en el mundo. Argentina quedó en el puesto 57, delante de México, detrás de países latinoamericanos que me sorprenden, como Guatemala, Colombia, Panamá, Ecuador, Paraguay.
Paraguay.
De Paraguay no me sorprende. El país latinoamericano.
El primero debe ser Costa Rica.
El primero es Costa Rica.
Claro.
Ya habíamos hablado de eso, de su contribución terrible al medio ambiente, a todo lo que es
conservación
y todo eso. El primer país es Costa Rica, además es el primer país no europeo y no angloparlante.
Todo un mérito para Costa Rica.
En el puesto 22, en el 24 está Chile, nosotros estamos en el 57, Brasil está en el 49. Yo esperaba más de Brasil, ¿no? Más por la economía que tiene.
Lo que pasa es que Brasil tiene una economía también extractivista como nosotros, y es un país muy grande, si bien tiene la selva amazónica, que es la más grande del mundo, pero la están deforestando a un ritmo.
Y acá hay un dato más. Venezuela, creo que acá tiene que ver su auge petrolero, está entre los 10 últimos. De 125 países. No se lo hizo de todos los países del mundo,
obviamente.
Solamente de 125. Venezuela ocupa el 117.
Qué extraño, ¿no?
Yo creo que tiene que ver su nueva ambición por el petróleo y
probablemente.
Por contener lo suyo, que no está mal, pero no.
A lo mejor no están conservando el medio ambiente como debería. Y Argentina tampoco está tan bien posicionada, pero estamos a la mitad de la tabla.
Y estamos a la mitad de la tabla, sí. No como yo hubiera esperado.
Podríamos hacer mucho más en todo
y
caso.
Más con los recursos que hay acá y con todo lo que hay para proteger.
No solo recursos, sino capacidad, inteligencia, conocimiento.
A mí, sin menospreciar, me llama la atención que Paraguay esté arriba nuestro, ¿no?
A lo mejor, bueno, yo no sé cómo de estas cuestiones que han tenido en cuenta como sustentabilidad, medio ambiente y demás, qué peso específico dentro de esa clasificación tiene cada ítem. Lo que pasa es que Paraguay, si uno mira el mapa, tiene un área que debe ser como el 80% del país, que no está tocado.
Claro. Te cuento, mira, por ejemplo, Costa Rica en el rubro que más sumó es en el rubro planeta y clima, quedó noveno.
Planeta y clima.
O sea, van de los 35 ítems, cada uno los sumaba y después hacía un ponderado, ¿no? De todos los,
claro,
los puntajes.
Y nosotros estamos lejísimos de todo eso.
Estamos lejísimos.
Bueno, tarea para el hogar. Hay que mejorar en
cuanto... Desde los más chiquitos hasta...
Todos, todos. Desde conocer el ambiente donde uno vive, a no tirar un papelito, una botella, una lata, un plástico, nada, a reciclar, a... no sé, ahorrar energía, a un montones, tenemos, lo vamos a hablar en otro programa. El otro día yo estuve leyendo un informe de Naciones Unidas respecto de la conservación, y tenemos la cuestión de que damos por sentado de que la naturaleza nos provee, por ejemplo, peces, y es gratis eso, están, o siempre estuvieron, no sé si van a seguir estando, nos provee oxígeno, y es gratis también. Y siempre estuvo y probablemente siga estando, y será así. Digo, lo podemos consumir a un ritmo...
Había un movimiento en el siglo pasado que se basaba en... un movimiento filosófico que se basaba en dejar las cosas... que las cosas marchen, que la naturaleza...
Haga su curso, siga su curso.
Así nomás.
A ver, la naturaleza no nos necesita a nosotros.
No, obviamente.
Pero en otro programa lo vamos a hablar y le vamos a dedicar medio programa. Vamos a romper la estructura y vamos a hablar de este tipo de temas.
Bueno...
¿te parece?
Dale.
Por la musiquita que yo escucho...
nos están echando.
Ya nos están echando. Nos desalojan.
Agarramos mochila.
El DJ nos desaloja. Se ríe. Bueno, nos iremos chiflando bajito.
Nos iremos chiflando bajito.
Empieza Colombia...
Uruguay.
Uruguay, partido.
Qué partido lindo.
Y sin mordida, por favor, ¿eh?
Por favor,
sin morder a nadie, que los amigos uruguayos se nos enojan. Pero,
hasta el sábado que viene, entonces.
No sé, después lo confirmaremos, porque si pasa el martes Argentina, el sábado vuelve a jugar Argentina.
Bueno, va a estar Messi en lugar mío.
Y acá vendrá Higuaín, no sé quién.
Claro.
Algún otro. Chicos, gracias.
Un abrazo grande,
Nico,
saludos.
Donkey. Bueno, gracias.
Igualmente.
Le mandamos un beso a Pato allá por donde esté circulando.
Vale.
Debe estar tomando solcito y mate todavía.
Beso grande, Pato.
Y a toda la gente que nos escucha, como siempre le decimos, buen fin de semana, buena semana y buenos viajes. Chau.
Chau.